Quiero que vayamos a un texto bíblico, desde ahí vamos a edificar la vida de ustedes. Esperamos en el Señor ser de edificación. La idea de esto es poder edificar su vida. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Hay una mujer ahí hermosa, maravillosa, una hija del Señor tremenda, llamada Abigail. Hermosa mujer del Señor, que vamos a tratar de interiorizar en un par de cosas importantes que ella pudo hacer. Primera de Samuel, capítulo 25, vamos a leer el versículo 32, porque una cosa es lo que dice ella y otra cosa es lo que dice David de ella. Entonces me importa que escuchemos lo que David dice de ella. Y David, escuche bien, estaba en un tiempo enojado, ahí estaba enojado David. O sea, ella lo detiene en un momento donde quiere matar a todos. Él está enojado, a él no le importa nada, por primera vez va a hacer algo sin ninguna razón. Quiere empujar, quiere matar, quiere llenarse de sangre. Ahí, entonces, aquí está esta palabra. Escuche lo que dice Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió. ¿Qué hizo? O sea, ella es una enviada, para que hoy me encontrases. Y bendito sea, ¿qué? Tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa, ¿cómo era la señora? Era rápida, ¿verdad? En venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué tiene David por Abigail? Respeto. Eso es algo que, a causa de lo que ella hizo, a causa de su razonamiento, acaso de su entendimiento, acaso de su respaldo de Dios, ahora ganó respeto. Muy bien, tome asiento, por favor. ¿Qué hacemos aquí nosotros, hermano? Benditos somos entre medio de todas las mujeres, ¿verdad? Quiero hablar esta mañana todavía acerca de algunos principios que son importantes en relación a la vida de la mujer. He pensado hablar de cuatro principios y luego lanzarme en estos 10 minutos que me dieron a hablar acerca del propósito, el potencial, la influencia y el diseño de la mujer. Espero llegar a algo de eso. La mujer es un buen diseño de Dios. No, aquí no encontré ninguna. Vamos por acá. La mujer es un buen diseño de Dios. Ah, no, acá estaban las pentecostales. Y la mujer fue creada con un propósito. La mujer fue creada con un potencial, siendo influyente, y con un diseño establecido por el Señor. Que el hombre intenta distorsionar siempre lo que el Señor ha creado. De hecho, la historia que contaba mi esposa es un hombre el que envía a Agar al desierto, y es el Señor quien sustenta a Agar en el desierto. O sea, los hombres te pueden mandar al desierto, el Señor te sustenta en el desierto. Y hablábamos, y mi esposa ayer o antes de ayer hablábamos de la historia de Agar, quizás por tiempo no se pudo profundizar más, pero decíamos, ¿qué culpa tenía Agar? ¿Qué responsabilidad tenía Agar si era una esclava? A ella le decían vaya e iba, acuéstese con ese viejo, y se tuvo que acostar. O sea, que ay, padre, es que qué cosa podía hacer si eres una esclava. Un esclavo no tiene derecho a decir algo, ni sí ni no. sino a obedecer. A ella le dijeron, acuéstese con el viejito. De regalo de cumpleaños se lo dieron, le pusieron al viejito de regalo. Y fue y se acostó, quedó embarazada, tuvo un hijo, tuvo la bendición de tener un hijo y todo lo demás. Y luego fue enviada, rechazada. Entonces, no solamente Ismael sintió el rechazo, ella también. De incluso sentir que por Ismael ella fue rechazada. Y tal vez pensar, ¿para qué quedé embarazada? ¿Para qué tuve Ismael? Si finalmente Ismael o por causa de él fui llevada al desierto, fui rechazada. Entonces, a veces hay algunas personas que cometen errores en nuestra vida y nosotros pagamos el precio del error de alguien más. En muchas de nuestras etapas nosotros no tenemos ninguna injerencia y no podemos ni siquiera defendernos. Cuando somos niños sobre todo o hijos, a veces hay tantas cosas que nosotros no decidimos, sino que alguien decide por nosotros, un cambio de casa. Hay algunos niños que incluso quedan un poquito traumados y heridos porque los cambiaron de casa, cortando toda relación con sus amigos que tenía hasta ese momento. Los cambiaron de colegio, se fueron de un lugar y todo aquello que se había formado con tanto esfuerzo se viene todo abajo, se arruina todo. El hecho de tomar decisiones de un padre que a veces por necedades, por torpeza, se toman decisiones equivocadas. A veces los padres te dejan en el lugar exactamente donde te dañan y cuenta se dan. Te mandan a un desierto. Entonces vemos a un Agar que no tiene como esa posibilidad de decir que no, sino que ella le dicen, acuéstese con el viejito, se acostó, tuvo el hijo, lo crió, luego vayas al desierto, se fue, no tiene voz ni voto. Pero ella dice, hay un Dios que me ve. Y en medio de eso creo que es lo más importante, saber que hay un Dios que nos ve. Y lo que decía mi esposa, ese Dios que ve lo que sentimos, lo que vivimos, lo que han hecho con nosotros. Y el Señor se aparece allá en el desierto, le da comida, le da palabra, le da promesa, porque hay un Dios que me ve. El hombre me deja de ver, me sacó de su historia, pero hay un Dios que me ve. Entonces creo que eso es tan importante, reflexionar sobre esos principios que fueron dados recientemente por mi esposa, esos principios acerca incluso del rechazo, lo que ella decía, incluso de las espinas. ¿Cuántas veces la gente, mire, cuando una rosa no define a quién dañar? Una rosa no define a quién hacerle daño. Y parece, y yo pensaba mientras ella estaba ahí exponiendo, que esas espinas también tienden a estancarte en un lugar, a estacionarte, porque la idea es que no me toquen para que no me muevan. Entonces hay un montón de personas que se estancan en un lugar y ya se acomodan a ese lugar y rechazan todo aquello que vienen y, como decía mi esposa, hieren a quien las toca. Entonces hay personas que de pronto salen heridas del lado de nosotros, que están con nosotros, y lo peor es hacerle daño a las personas que amamos. Pero como eso está, esas espinas están, son parte de nosotros, porque tú no las bajas cuando viene alguien que tú amas, están ahí. Son parte de ti, creciste con ella y terminas al final dañando a quienes incluso te quieren ayudar. Entonces eso hay que examinar. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué las corazas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué reaccionamos como lo hacemos? Esas cosas tenemos que examinar. Muy bien, diga conmigo propósito. Ay, se me desinflaron ya. Me voy para allá, a ver si las animo. Diga conmigo otra vez propósito.
Propósito.
Ay, ahí sí. ¿Qué es el propósito? Es la razón de ser. El propósito es la razón de ser. Todo el Señor lo hace con un propósito. Y en relación a la mujer, fue creada por Dios. Míreme, no fue creada por el hombre. El hombre no crea una mujer, es Dios creando a la mujer. Si él, mire que el hombre quedó bien admirado cuando ve a la mujer, dijo, oh, wow, dijo. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Verena será llamada. No, varona será llamada. Aquí, como que pega el asunto ahí. Entonces el hombre queda sorprendido. Si al hombre le dan la tarea de hacerse una mujer, quizás qué hace, ¿verdad? Deja algunas cosas fuera. ¿Verdad que deja algunas cosas fuera? El hombre, por ejemplo, no, mejor no voy a decir. Dejaría cosas que al hombre le incomodan de ella, porque haría una mujer de acuerdo a su propia necesidad, no de acuerdo al propósito. Entonces un hombre haría cosas, por ejemplo, le quitaría cantidad de palabras, trabajaría ahí, le haría solamente la mitad de la boca. Usted sabe que por diseño lo hablamos hace años atrás, ¿te acuerdas, Cristina, que hablábamos acerca de que la mujer tiene la capacidad de hablar más que el hombre? Por diseño. La mujer habla cerca de 5.000, 6.000 palabras, el hombre apenas 2.000 diarias. Entonces, el hombre cuando habla sus 2.000 en el trabajo, sobre todo si trabaja en un call center, imagínense, termina sus 2.000 palabras y después llega a la casa, ¿qué va a hablar? Están tratando ustedes de violentar un diseño. El hombre llega a la casa y apenas puede mover la cabeza si se le acabó la reserva. El problema es de la mujer cuando no logró. Imagínense que la mujer no tenga la oportunidad de hablar en su trabajo. Que solamente, no sé, por decir algo, las hermanas que hacen uñitas no hablan, están concentradas. Y reserva las 7.000 palabras para la tarde. Apenas saludó, hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Gastó 4 palabras. Entonces le quedan 6.996 palabras que soltar y las quiere soltar con el pobre marido que ya no le queda ni una. Decíamos hace tiempo atrás que por diseño la mujer tiene la capacidad de ver porque tiene más bastones en los ojos. El hombre no. Entonces ustedes nos culpan a nosotros si no vemos. Gente que dice, oh, ¿viste cómo? ¿Pero viste cómo se vistió? Y nos culpan a nosotros que somos por diseño de Dios. Ustedes quieren que violentemos el diseño. Y viste al hermanito. De hecho, una vez estaba hablando con una hermana y hablando, yo diciendo, tienes que seguir al Señor, buscar al Señor. Me dijo, sí, bueno, después de que vuelva de dar a luz, voy a buscar. Dije, ¿estás embarazada? Me dijo, sí, tengo 8 meses. Y así una guata. De hecho, yo por eso me di cuenta que no la pude abrazar. Así. Y yo dije, ¿estás embarazada? Me dijo, sí, tengo. Y yo le dije, claro, así, solo que yo no me fijé que estaba embarazada. Entonces, la mujer tiene la capacidad, o sea, la mujer tiene una capacidad dada por Dios, porque no fue el hombre que la creó. Dios le dio capacidades extraordinarias a la mujer. Yo estoy hablando bien y usted no me atiende. Dios le dio capacidades extraordinarias a la mujer. Las capacidades mucho mejor que, o sea, el diseño de mujer es el 2.0 del hombre. Dios dice en la Biblia que formó al hombre, ¿verdad? De la tierra, tomó tierra, por eso son tan cochinitos algunos. Tomó tierra. Tomó tierra. Y dígame, amén, ayúdame, sáqueme de aquí. Hizo un hombre de barro. Por eso nunca parece que, por más que se bañe, sigue habiendo tierra ahí. Y le quedó bien. Solo que después va a ser la mujer, saca parte de lo que es el hombre y la forma según el diseño. Pero note por favor que antes de crear cualquier cosa, antes de eso uno tiene que saber el propósito. Nada se crea sin un propósito, menos Dios. Aunque sean pequeñas cosas, uno a veces le encuentra, no sé, una arañita, una cosita, y dice, ¿para qué existe eso? Pero detrás de todo lo creado por Dios hay un propósito. Y ese propósito viene también a trabajar y tratar una necesidad. Todas las cosas creadas vienen a suplir necesidades. Entonces usted va a ver que quien creó que una lámpara, una silla, es porque había una necesidad y se le dio un propósito. ¿Cuánto más a la mujer que el Señor, que fue el sello de la creación? Luego de crear la mujer no se crea nada, se cerró. O sea, es como... lo final es la firma del Señor. Es decir, de aquí ya no puedo crear nada mejor, dijo el Señor. Dígame, ayúdenme. Uy, aquí estoy, pero ¿cómo voy? Muy bien. Entonces, Entonces, Dios siempre crea algo, pero establece propósito. La única manera de cumplir ese propósito es permanecer haciendo la voluntad de Dios. Y es allí donde aparece la vida del hombre y todo lo demás. Porque la idea del enemigo es tratar de estorbar el propósito de Dios en la vida de la mujer, o de la mujer en Dios. Entonces usted va a encontrar que muchas de las personas están como, incluso muchas mujeres encuentran que su vida no tiene propósito, o intentan encontrar el propósito en cosas que no son. Ejemplo, de pronto una mujer dice: ¿cuándo me case? O cuando tenga un hijo. O aquellas que han tenido algunas dificultades para tener hijos sienten que en realidad hay algo que está mal. Y en realidad hay que entender que los hijos son una herencia del Señor, y que si los tienes, para la gloria del Señor lo tendrás. Pero si no los tuvieras, todavía puedes cumplir el propósito de Dios. O sea, no es una limitante para el cumplimiento del propósito de Dios. Que si estás casada, gloria a Dios porque te casaste. Si estás soltera, gloria a Dios porque estás soltera. O sea, ahora, lo importante es cómo nosotros vamos trabajando los propósitos de Dios en nuestra vida, y cómo vamos entendiendo que nacimos para cumplir el propósito de Dios. Que esto no es solamente un evento en nuestra vida, que no es solamente el hecho. Y el tema es que, como el diablo sabe que la mujer tiene la capacidad de retener, mi esposo un día nos enseñó, la mujer retiene todo, retiene un niño 9 meses, retiene hasta el líquido, lo retiene. Más que el hombre, que retiene y retiene y retiene. Entonces, al retener tantas cosas, y tiene una mente que retiene, la mujer se acuerda de muchas cosas que nosotros literalmente las olvidamos, no sé, las bloqueamos o ya no están ahí. La gente a veces me dice, y a mí me da un poquito de vergüenza, me dice: pastor, ¿se acuerda que le dije? Yo lo quedo mirando y yo le digo la verdad es que no me acuerdo. Tengo el disco duro chiquitito y lleno. Entonces usted me dice cosas y en 24 horas se van. Y usted, si me encuentra después, no crea que no me importó, pero no lo puedo retener. O a veces, por tantas consejerías, a veces no se me da. De hecho, hay una hermanita que se han casado acá y me dicen: voy bien. Y yo digo: ¿de qué va bien? Y la acabo de casar hace 2 o 3 días y ya se me olvidó. De hecho, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, el punto es que la mujer tiene la capacidad de retener fechas, colores, horarios, eventos, todo. Que eso es una virtud. De pronto vamos con mi esposa y yo le digo: mira, qué lindo lugar. Me dice: no, si comimos ahí hace tiempo. Y me dice: mira, y yo le digo: no me acuerdo cómo llegar. Me dice: ah, métete por ahí, por allá. Y yo: wow. ¿Verdad? Como digo, ¿cómo se va a acordar esas cosas? Mi esposa, yo no sé, un día media hora buscando el auto, y decidí comenzar a sacar fotos a los lugares para no olvidarme dónde estaba mi autito. Y ver, yo a veces voy para allá, a veces es para allá. Ah, quería ver si estabas atenta, le digo yo. Ellas tienen la capacidad de retener mucho. Usted seguramente también tiene esa capacidad, que es una bendición, pero mal administrada genera un daño. Toda bendición mal administrada genera un daño. Usted puede decir: mis hijos son bendición, pero si los administra mal, el matrimonio es una bendición. Todo lo mal administrado genera un daño. Entonces, el retener algo, y a veces las mujeres retienen cosas que les hacen daño. El problema de retener es este: no es que lo pueda recordar, sino que el recuerdo me pueda afectar. Porque no se trata de que tengamos la capacidad de olvidar, se trata que tengamos la capacidad de administrar lo que recordamos. Y cuando eso genera un daño, entonces se empieza a estorbar en el propósito. O sea, la mujer tiene un propósito que puede ser estorbado a causa de un recuerdo mal administrado. Entonces el diablo lo que va a tratar es de poner ciertos eventos en tu vida que generen ciertos traumas, quiebres, y que siempre vengan. Entonces, como están viniendo continuamente a tu mente, lo que sucede ahí es que ellos te traen dolor. El dolor te afecta, te daña, te condiciona, te limita. Entonces ahí es donde mi esposa decía: a veces a causa de lo que viví genero rechazo, a causa de lo que viví genero barreras, a causa de lo que... Entonces la gente comienza: como me hizo daño esa persona, ya no confío en nadie. Ya no tengo la capacidad, como de, no se resetean, sino que quedan pegaditas. Es como, no sé si han escuchado esa palabra, no sé si está bien dicha, el bucle. No sé si los técnicos ahí, ¿bucle? ¿Así es? ¿Bucle? Okay. Que es como el hecho, yo entiendo, de dar vuelta ahí mismo, como una y otra vez. Entonces a veces esos recuerdos que a veces tuvimos a causa de lo que vivimos quedaron marcadísimos. El tema de eso es que eso no es que sea solo un recuerdo que está ahí, sino que es como una estación de mi vida donde, como siempre está viniendo a mi mente, entonces le doy un lugar en mi corazón y eso hace que me determine, que deje de hacer cosas, que me condicione, que no haga cosas, que finalmente el recuerdo genera un sentimiento, el sentimiento una decisión, una condición, una emoción, y comienza el problema. Entonces, aunque el Señor te hizo nueva criatura, el problema es que la mente debe ser renovada. Ya lo puedo entender, ahora la mente debe ser renovada. Por eso la Biblia dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque hay cosas que tienen que ser renovadas. Y si no te renuevas la mente, quedas estacionada en aquellas cosas que el diablo normalmente está siempre como alentando. El dolor que sentiste, lo que te hicieron, lo que te faltó, y a veces nos centramos toda la vida solamente, y es más, en cada uno de los nuevos eventos que hacemos, hacemos un nuevo evento tratando el mismo recuerdo. O sea, escuchamos una nueva predicación. El problema es que la nueva predicación del año 2025, que vamos a hacer el seminario, vamos a tratar exactamente el mismo recuerdo. Entonces no sirve ir tratando nuevos temas en distintos años con otros predicadores tocando las mismas cosas. Entonces llega el momento donde usted va a tener que soltar aquello que le hicieron. Fue triste, fue lamentable, la abandonaron, todo lo que pudo haber pasado. Pero ¿en qué momento? Porque cada vez que se vuelve a tocar el evento, vuelve a traer los mismos sentimientos, vuelve a traer la misma condición, y te quedas pegada, te quedas condicionada, empiezas a generar como condiciones en tu corazón, rechazo, dolor. Es que todavía eso está sin tratar, solamente se recuerda, genera un efecto, pero no está sano. Porque si en cada predicación te vienen los mismos recuerdos, te viene el mismo dolor, te viene la misma, entonces no hay una renovación del entendimiento. Solamente hay un mover. Es como cuando tú empiezas a mover el agua, se mueve el agua, y cada cierto tiempo se mueve otra vez el agua. Y es que cada predicador, y a veces la gente pasa adelante por las mismas cosas que pasó antes. Solamente es una nueva predicación, es un nuevo año, es otro mensaje, otra partecita de la Biblia que podemos leer. El tema es que está tratando lo mismo, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Entonces llega el momento que hay que como poner una línea, una marca, una renuncia. Es como lo que hizo Ana. Ana lloró, dice, largamente, y mire, usted puede llorar todo lo que quiera en este día y tiene la libertad de hacerlo. Pero luego de haberlo hecho, la Biblia dice que Ana se levantó y dice, y no estuvo más triste. O sea, es como poner esa marca de decir, voy a llorar todo lo que tenga que llorar, pero hoy se termina. Hoy se acaba. Ya no más. Porque si tenemos que volver a tratar lo mismo, es simplemente fue como un desahogo, como una acumulación de algunas cosas. En un momento, lloro un rato, me desahogué, boté la presión, y durante hasta el próximo congreso voy a seguir acumulando para la próxima vez que tenga que. Y por supuesto hay un momento donde hay que heridas que tratar poco a poco, pero hay un momento donde tienes que decidirte a soltar algunas cosas, porque el diablo va a tomar esos recuerdos como una medida de condición y las va a poner delante constantemente. Y cada cierto tiempo vas a decir, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así, no sé por qué lo siento otra vez. Entonces tendrás que generar nuevos recuerdos, recuerdos más impactantes, más positivos. Si esos recuerdos fueron traumáticos, empieza a generar recuerdos completamente diferentes, empieza a hacer cosas que no se hicieron. Si usted me pregunta, míreme por favor, quiero decirle esto. Si usted me pregunta, lo que esa mujer hizo, esa mujer que se habla en la Biblia que fue una mujer pecadora, o otra cosa, vamos a hablar de aquella mujer adúltera que aparece en la Escritura, que es arrastrada a los pies del Señor, que fue encontrada. Eso es. Mucha gente podría hablar del pecado de la mujer adúltera, mucha gente podría hablar del pecado de, pero en realidad el recuerdo significativo para ella, para su mente, es más fuerte la misericordia que recibió, la gracia que recibió, el favor que recibió, el amor que sintió en ese momento, que los pecados que cometió. Ese, el recuerdo de la gracia, el recuerdo del amor, el recuerdo de la misericordia son mucho más grandes que todo el pecado que haya cometido. O sea, aquella mujer que entró a la casa de Simón y quebró el frasco de perfume, ese evento, ese ungir al Señor, ese lavar los pies del Señor, fue mucho más importante en su vida que todos los demás eventos que haya cometido. O sea, quiere decir que ella generó nuevos sucesos para generar nuevos recuerdos. Y puede ser que usted haya sido, qué sé yo, en algún momento de su vida abandonada, golpeada, y eso es parte de un recuerdo fuerte y firme en su mente. Pero usted puede generar nuevos recuerdos si hace cosas completamente diferentes. Si no se queda llorando por aquello que pasó, sino que agarra su vida, la deposita a los pies de Cristo, hace cosas que no hizo, sale a predicar, predica la palabra, es una persona osada para hablar del Evangelio. Si pone la mano sobre los enfermos, ellos pueden sanar. Si tiene actos de fe, si puede hacer cosas que antes no hizo, puede hacer en su mente generar nuevos recuerdos que sean tan grandes, tan poderosos, tan gloriosos, mucho más, porque lo que a usted le hicieron, usted no tuvo mucha participación, pero lo que usted puede hacer puede generar un impacto en su mente que hará que todos esos recuerdos que están ahí marcados desde la niñez pierdan fuerza a causa de los recuerdos ahora que estamos haciendo por las cosas que decidimos hacer. Pero si nos quedamos ahí, entonces esos recuerdos tan fuertes van a tomar ventaja y te van a limitar del hacer. A diferencia que cuando quiero, yo a pesar de lo que digan de mí, a pesar de lo que sienta, a pesar de lo que crea, a pesar de lo que gobernó, a pesar de todo eso, voy a ir allá. Voy a romper el frasco, me voy a sacar el velo, voy a ungir. Esos recuerdos, las palabras del Señor, el amor del Señor, la gracia del Señor, creo yo que fueron recuerdos más significativos que los pecados que esa mujer pudo haber hecho. El perdón del Señor arrasó con todo recuerdo diabólico que pudo estar ahí. Entonces, a veces nosotros nos limitamos y condicionamos nuestra vida de las cosas que hacemos o las cosas que no hacemos producto de lo que vivimos. Si lo que yo viví condicionó la vida y las cosas que hago, haga otras cosas. Qué sencillo. Pero desafíese, haga algo que no hizo antes. Métase con Dios profundamente. No solamente venga a la iglesia, haga algo. Vaya a un hospital, pida permiso, póngale las manos sobre los enfermos. Haga algo. Predique el Evangelio. Haga algo, haga la voluntad del Padre y verá el respaldo del cielo. Haga algo que no hizo antes. No solamente se estacione en el dolor, porque el diseño suyo, el propósito y el potencial es tremendo. Pero mucho de eso está condicionado a los recuerdos. Y a veces los recuerdos son como una jaula. El otro día vi, no sé si alguien lo vio, hay un, sigo una página que dice El Búho Sabe. No sé si alguien, soy el único, tiene un seguidor, soy yo parece. Y siempre da como datos curiosos. Y mostraba a un oso que daba vuelta así, mire. Un oso gigante. Así. Y mostraba abajo, estaba todo verde y ahí estaba sin pasto. Porque el oso llevaba mucho tiempo ahí en el mismo lugar. Así, el oso. Y en los márgenes seguía dándole vuelta. Y entonces explicaba El Búho Sabe que ese oso vivió durante como 20 años o 30 años en cautiverio. Y lo decidieron soltar. El tema es que vivió tanto año en cautiverio que ahora lo único, tiene una jaula imaginaria. Entonces él da vuelta todo el día así. Tiene todo el campo para recorrer, pero no sale de ese cuadrado. Es más, no sale a cazar. Lo tienen que ir a alimentar porque se moriría de hambre. Entonces en su cuadrado imaginario, usted lo ve. Busque la página si puede. No, no la busque. Pero dice, y uno dice, qué triste. Y el tema es que cuando alguien ha vivido mucho tiempo la misma cosa, la misma jaula, el mismo problema, queda estancado, tiene la libertad. Es como cuando alguien por ahí se levantó el tema del derecho o la esclavitud, el derecho de la libertad en Estados Unidos. Los esclavos estaban así, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque siempre le dijeron qué hacer, pero ahora no sabían qué hacer, porque nunca habían sido libres. Y siempre estuvieron desde pequeño criados para hacer algo que alguien le dijera. Entonces, como perdieron su voluntad a causa de la esclavitud, ahora que son libres por decreto, el tema es que un decreto te da el derecho legal. El problema no es el decreto, el problema es el entendimiento, que no te hace creer o no sabes qué hacer con lo que tienes. Entonces un montón de gente vive como esclavo siendo libre. Mucha gente todavía está atada a las cosas del pasado, cuando ahora en Cristo hemos sido hechos libres. Pero pareciera que todavía estamos esclavos del pasado. Por derecho legal, por restitución, por legalidad, nosotros somos libres. Y la Escritura dice que estando en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. El problema es, no es si lo son o no lo son, es el problema si lo entiendo o no lo entiendo. Porque si no, seguiré pensando que, ay sí, pero a mis 5 años, mire, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, lo que haya sido. El tema es que ahora en Cristo eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puedes seguir dando vuelta en el mismo lugar porque eres libre, porque eres nueva criatura. Entonces un montón de personas que, como ese osito, que están dando vuelta en la misma jaula imaginaria. No, porque te acostumbraste a dar vuelta en el mismo lugar. Entonces, a veces los traumas generan esas jaulas. A veces el rechazo genera esa jaula. A veces el dolor genera esa jaula imaginaria, donde parece que no sabes cómo salir porque te acostumbraste. Y es más, después de acostumbrarte, lo aceptaste. Y cuando tú aceptas una cosa, aunque tengas la oportunidad de salir, te parece que ya es, no debería ni siquiera pensarlo. Así lo hizo aquella mujer que cuando llega el profeta, la tsunamita, que es muy pro la tsunamita. Dígame, ¿entiende la palabra griega pro? Es muy pro la tsunamita. Esa tsunamita, extraordinaria mujer, ¿verdad? Pero cuando el profeta después, porque ella, ¿qué pasó? Que ella estaba acostumbrada a dar. Ella estaba acostumbrada a ser. Ella estaba acostumbrada a otorgar. Pero ahora, Santo Padre, ahora, por causa de lo que el profeta le dice, tú has estado solícita con nosotros, nos has tratado bien, ¿qué puedo hacer ahora yo por ti? Esa pregunta la descolocó, porque ella no está acostumbrada a que alguien haga algo por ella. Tiene un marido súper trabajador, tiene plata la señora, tiene todo lo que necesita, y lo que ella hizo es aprender a dar, pero no supo aprender a recibir. Entonces la pregunta la descoloca porque dice, ¿qué quiere que yo haga por usted? Y se lo está diciendo el profeta, que tiene más de lo que ella tiene. Y ella dice, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. ¿Quieres que hablemos al rey? No necesito. ¿Quieres que? No necesito nada. Yo no, en realidad estoy re bien. Solo que no se daba cuenta que ella no tenía hijos, porque ya su jaula, su dolor, la había hecho su costumbre aceptar su condición. Y a veces justamente esa costumbre es tan fuerte que terminamos aceptando una condición, míreme, que Dios no acepta. Pero para eso, entonces hay que primero cambiar. Y Jesse, que es más pila, y Dios bendiga a eso, Jesse. Esos hombres que Eliseo dice, ¿qué haremos por ella? Es el profeta, tiene la unción, tiene la gloria, tiene la gracia. Pero Jesse, mire, vivito. Claro, fue demasiado vivo en un momento, pero volviendo para acá, vivito el hombre, vivito. Necesitamos así, Jesse, vivito así. Diciendo, a ver, aquí no huele a pañal. Diciendo, no veo ningún juguete. viendo para todos lados, no hay ningún ruido. Dijo, aquí no hay niños. Ve que, mire lo tranquilo que es cuando no hay niños. Diga amén, ayúdeme. Y no es que los niños molesten. Bendito sea el Señor, los niños tienen su forma, todo. Solamente que se sabe cuando hay o no hay, ¿verdad? Si irrumpe, cuando hay niños se sabe, se siente. Uno dice, no, ahí hay un niño, ¡ay, mamá, papá! Todo eso que usted sabe. Y él dice, aquí no hay ruido, aquí todo es paz. Estamos en la gloria. No. Y usted ahora está tranquilita porque está. Ay, no, padre, ahí escuché. ¿Ve? Se están manifestando. Y entonces Jesse dice: no tienen hijos. Y el profeta dice: claro, tienes razón, Jesse, no tienen hijos. Bueno, démosle pidámosle al Señor por un hijo. Así que ahí la llaman y dicen: venga, ya sabemos, el próximo año abrazarás a un hijo. Y para ella fue incluso, míreme, no, ella no dijo: gracias, gloria a Dios, aleluya, santo. Ella no dice eso. Si tú no tienes algo que quieres, amas, necesitas y has buscado, cuando te lo ofrecen, cuando tú lo vas a tener, te significa mucho. Pero ella que dice, no hagas burla de tu sierva. ¿Cómo se te ocurre burlarte de eso? O sea, ella está pensando que lo que dice el profeta es simplemente una jugarreta, una burla. Ella lo tenía en la jaulita, en el recuerdo de los imposibles, en lo que no se puede, no se toca, no se habla. Es más, no se habla, no lo hablemos. No lo hablemos porque si lo hablamos me duele. No lo saquemos de la jaulita porque si le abrimos la puerta y tocamos ese tema, ese es un tema sensible para mí. Entonces hay que tocar con cuidado, no hay que llevar niños a la casa de la tsunamita, no hay que hablar de bebé, no hay que hablar de embarazos, porque a ella le complica la situación. Y cuando hay algo que te duele tanto, lo tratas de evitar. Cualquier cosa que afecte tu corazón, cualquier recuerdo, cualquier imposible, eso te afecta. De hecho, ahora mismo yo estoy hablando esto y algo alguien le puede golpear fuerte, pero ¿sabe por qué se habla? Porque la única forma en que milagros puedan suceder es que alguien los tenga que hablar, que alguien los tenga que decir, que podamos creer, que podamos hacer, que podamos pedir, que podamos orar, que ser expuesto a ciertas cosas. No es el hecho de evitar la conversación, es el hecho de provocar la conversación. No es de evitar, no, es que para mí es un tema sensible, no hablemos de la pobreza porque me recuerda. Habla la pobreza, cuenta lo que sucedió y manifiesta la gloria del Señor. Es que tengo una situación que me complica mucho porque yo cuando era pequeño, habla lo que te complica, pero háblalo delante del Señor, cuéntale al Señor lo que sientes. Si en algún momento algo pasa alrededor tuyo, toca el tema con el fin de poder ser sanado, porque la única forma es abrir ese corazón delante del Señor, exponer lo que está pasando, no ocultarlo, no taparlo, no evitarlo, exponerlo delante del Señor, tratarlo delante del Señor, pedirle al Señor con fe, volverlo a hablar cuantas veces sea necesario, porque hay cosas que van a suceder en la medida que las podamos exponer, hasta que no duela, hasta que abramos la jaula, saquemos, movamos las cosas, derribemos esa muralla. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero hay que hablarla, hay que enfrentarla, no hay que tenerle temor, hay que bajarse del barco y comenzar a caminar. El Señor le cambia el nombre a Abraham y le dice: te llamarás Abraham, y quiero que 25 años mantengas ese nombre. Por 25 años fue llamado el padre de multitudes. No tenía todavía el hijo, pero era un padre de multitudes. ¿Por qué? Porque el Señor hace que hablemos las cosas antes que sucedan. El tema es cuando eso comienza a ser una limitante para mí, ya no lo quiero hablar. Y ya no lo quiero tocar. No quiero que se hable, que se toque, que el tema no se trate en esta casa, este tema no se toca ni se trata. Punto número uno. Propósito. Voy ahí. La parte de arriba, propósito. Y no me voy a mover porque soy un invitado. A mí me invitaron a predicar y me deben tratar bien como un invitado. Y no me van a mover. Ponga los relojes que quieran, póngale rojo, azul, morado, a lo mismo. Dice, sabemos que eres así. No, voy a avanzar, y padre. Déjeme solamente nombrarle un par de cositas y. ¿Ah? Diga conmigo potencial. Potencial es el poder en estado pasivo. Es como una bomba que, por supuesto, tiene un potencial, pero es en estado pasivo. Usted es un potencial para Dios. En su vida hay cosas que están a punto de detonar, y para eso requieren un detonador. Entonces hay cosas. La mujer viene, mire, cargada de fábrica con un potencial. Usted fue creada con un potencial tremendo. Y el diablo hará todo el trabajo para hacerle creer lo contrario, que en realidad no puede, no, es que usted no. Entonces el diablo hará su trabajo para tratar. Y a veces nosotros nos juntamos con personas, o incluso hay mujeres que se casaron. Iba a decir con el hombre equivocado, pero no. Por último se casó con el que quiso, pero ese hombre no te potencia. Y no le digo que busque otro, quédese con ese. Solo que hay que corregir algunas cosas. Porque hay hombres que te potencian, que sacan ese potencial, que reconocen cosas en ti. Pero a veces te unes con personas que te inhiben, que te apagan. Y a veces nos juntamos con todo. Imagínense en ese lugar, la Biblia dice, en el estanque de Betesda había un montón de gente toda angustiada, enferma, puros quejos. Pero en realidad, cuando tú te unes a personas que desatan el potencial, y no estoy aquí en un curso de vamos mujer que se puede, no es eso, de eso ya conozco, vamos que voy mujer, ah. no es eso, parece que es eso, pero no es eso. Pero usted tiene potencial dado por el Señor. Pusieron detonadores en su vida que, la medida que estén en el lugar correcto, haciendo lo correcto, eso va a explotar. Porque de hecho el Señor le dijo, la primera promesa a la mujer fue esta: fue tu simiente la aplastará la cabeza. O sea, dentro de ti hay algo que va a aplastar la cabeza al diablo. O sea, hay un potencial en ti. Y que esa simiente, esa palabra corrió hasta María y pasó por todas las mujeres de aquellos años y siglos que pasaron, hasta que llegó a María, que fue finalmente la que recibió. Pero cada vez que nosotros tenemos un hijo, entienda que ese hijo tiene el potencial de pisar serpientes. De hecho, el Señor dijo en un momento, soltando la palabra, dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y cuando manda a su discípulo, dice: os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. O sea, le estoy diciendo el potencial que tienen por ser hijos de una simiente que tiene la genética de andar pisando cabeza de serpientes. O sea, tienen un potencial tremendo. Cada uno de nosotros, ustedes son las que retienen la próxima generación, o las que de usted salió una generación. Ahora el enemigo hará creerle a usted: bueno, pero mi hijo está apartado. Eso está apartado hasta que el Señor nombre su nombre, hasta que el Señor, a través de, haga que ese muchacho, esa muchacha, despierte de donde esté. Y aunque esté con los cerdos, se va a levantar. Y aunque esté con los cerdos, se pondrá en pie. Porque esa mujer que en un momento no creyó, esa es una mita que no creyó que la cosa iba a ser así, dijo: no haga burla de mi sierva. Luego se transformó en una persona que dijo: lo que Dios me dio, me lo tiene que regresar. Así que cuando el niño tenía como 5 años y se murió, le dolía la cabeza. Para el padre un dolor de cabeza, pero para la madre era un niño muerto. Lo lleva a la pieza, el niño ya no respiraba, pero ella no dijo: ay, qué pena más grande, vamos a preparar. No, ella lo agarró y dijo: voy a ir donde el profeta. Fue donde el profeta, ella creía sabía que no importa los minutos, las horas que podían pasar, ese niño podía vivir porque había un potencial en ella de creer, había una fe desarrollada en ella. Ella cree que si el Señor se lo da, también se lo puede resucitar. Así que cuando deja a aquel niño tirado, va donde el profeta empieza sin saber qué pasa, le pasa el báculo, le dice póngaselo en la cabeza, la señora va corriendo, se lo pone en la cara, no pasa nada, luego sale. Pero todo eso para mostrarnos que la mujer tenía un potencial de fe para creer lo que Dios iba a hacer. No manda ni siquiera a buscar al marido, dice este asunto no lo va a resolver mi marido, este asunto no lo va a resolver un hombre, este asunto lo va a resolver Dios, si Dios me lo dio, este asunto solo lo resuelve Dios. Y hay cosas que Dios va a resolver que no tienen que ver. Dios bendiga a esos maridos que están trabajando, que se están esforzando. Por favor, no sea rebelde, sujétese, señora. Pero llega un momento donde usted va a tener que saber que hay cosas que se van a resolver en oración, con fuerza, doblando rodillas. De hecho, cuando llega el marido, lo que ve a un niño resucitado, o sea, no, ay, se le pasó el dolor de cabeza, dijo. Nunca supo que el niño se murió, todo lo que la señora tuvo que hacer, porque hay cosas que Dios va a llamar a la mujer a hacer por causa del diseño. Tenemos un Elcana, Santo Padre. Deme, Andreita, deme 3 minutos. Que no me gustan los menos, vi mucho menos en mi vida. Hay el Cana que de pronto María, Ana dice, no, es que quiero tener un hijo. Y el Cana, pero ¿para qué? Si yo soy mejor que 10 hijos. Lo que hay hombres es que en vez de potenciarte, te despotencia. Que son un estorbo a lo que el Señor quiere hacer. Para eso, entonces de pronto hay que decir gracias por su opinión. Pero esa opinión es buena, está bien, pero no es lo que el Señor puso en mi corazón. Así que me voy a ir a orar y en oración voy a resolver con Dios asuntos que no puedo resolver con hombres. Porque los hombres a veces te pueden limitar, pero Dios te va a detonar. Dios va a ser un detonador en tu vida. Alguien diga amén. Ese espacio para seguir creciendo. Estoy dejando todo mi mensaje para el próximo seminario que me van a invitar de mujeres. Alguien, ayuden. Amén. Diga conmigo influencia. La influencia es la capacidad que tenemos por medio, míreme, de la inspiración de poder cambiar cosas, mover cosas. No es lo mismo que la manipulación. Parecieran cosas iguales. La influencia te permite moverte a causa de la inspiración. La manipulación te mueve a causa del control. O sea, lo que intentan es controlar. La mujer tiene, debe ser influyente, no manipuladora. O sea, no se debe manipular emocionalmente. Se debe influenciar con inspiración. Parecen iguales, las cosas se pueden mover. Una es un provecho personal, una es un control. Yo estoy moviendo a según lo que yo quiero. Otra, inspiro para que se mueva. No obligo a moverse. No hay manipulación en el asunto, hay inspiración, hay cosa divina, no hay cosa diabólica. En la manipulación está el espíritu de Jezabel operando. En cambio, en la influencia está el espíritu de Cristo mostrando cómo nos amamos, cómo servimos, cómo ayudamos, cómo lo hacemos. No estamos tratando de controlar el asunto, estamos tratando de mover las cosas por medio de la oración y la inspiración. Santo Padre, de mirarlo ya me da pena. No tengo nada más que hacer. Vamos a cerrar, pero vamos a orar al Señor. Déjenme orar por usted, porque ni Abigail se tocó hoy día. Pero vamos a orar. ¿Sabe por qué? Porque ya han recibido palabra. Tenga. Se fue. Míreme. Vamos a orar. Al orar, vamos a creer que usted tiene no solamente un potencial dado por Dios. No importa cuántos años tenga. Si tiene 80 años, está bien. Si tiene 15 años, está bien. La edad no condiciona el potencial. El potencial está en usted, dado por Dios, para generar cambios, para detonar si fuera necesario, no para explotar. No digo que usted es una bomba. Ah, pastor, ahora entiendo todo, por eso exploto mi casa. No. Y él es el detonador que me hace explotar. Es un ejemplo. Usted tiene ese potencial. Fíjese que la bomba no es solamente para destruir, sino para abrir caminos. Los caminos se abren con detonadores. Hay caminos que usted está abriendo en su casa, en su familia. Usted se dice que fue sacada una costilla. ¿Sabe por qué? Esa costilla tiene la capacidad de poder expandirse, flexibilidad. Si se quebra, se puede sanar. Tiene la capacidad de cubrir. Tiene la capacidad de ayudar, de sostener. Usted es una mujer poderosa, la mano de Dios, que tiene un diseño divino. Usted tiene un diseño dado por el Señor, un diseño que tiene la capacidad de resistir. Y desde ahí vemos a un montón de mujeres que han tomado a sus hijos, a pesar de que el hombre se fue, tomaron a sus hijos y siguieron adelante, sacaron a esa generación adelante. No se hundieron con el dolor que sentía, empujaron y empujaron y empujaron, y no se detuvieron enfrente de la gente que se fue. Por eso gran parte, mire, por eso el diablo tiene el foco puesto en usted. Y toda la tarea del diablo, por eso tanto abuso, tanta violación, a usted la aplastaron, la sociedad, la religión la aplastó. Le dijo: usted no, la mujer calla en la congregación, la mujer no debería, y la postergaron. Pero la mujer fue empujando, abriéndose brecha. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda divina para establecer un diseño. Usted tiene un diseño dado por Dios. Usted es de las que quebra el perfume delante de los pies de Cristo. Usted es la que va a buscar el cuerpo del Señor, diciendo: ¿dónde pusieron el cuerpo? Que lo voy a ir a buscar. Una mujer que no tiene temor de hacer las cosas. La mujer, tanto que la golpearon, finalmente terminaron haciéndola más fuerte y se levantó como una Débora. Dice la Escritura que todo el pueblo ya no quería seguir adelante, pero yo, Débora, me levanté, dijo la. Y cuando se levantó, todo el pueblo también se levantó. Hay un potencial, una búsqueda. Póngase en pie. Hay un potencial, una búsqueda que tiene que ser desarrollada en este tiempo. No vamos a hablar de la fragilidad de la mujer, porque ustedes no son frágiles. El trato que debemos dar debe ser como, pero frágiles no son, son resistentes. Y ustedes, sus oraciones son importantes para el Señor. No estamos tratando de pasar a la mujer por sobre el hombre. No se trata de competencias. Eso es lo que el diablo hizo que hiciéramos, y lo que la sociedad está tratando de hacer. No estamos para competir. Estamos para saber cuál es mi diseño y cumplir el propósito de Dios en el diseño que Dios me ha dado. Entonces, cuando estamos aquí, lo que debemos hacer es saber cuál es mi lugar en la historia donde estoy. Mujeres de la Escritura que marcaron, mire, marcaron vidas, establecieron lugares. Mujeres que rogaron al Señor. La sirofenicia no se dio por vencida, esa señora. Mire, cuando el Señor quiere hablar de gran fe, hace mención de la mujer sirofenicia. Una mujer que le dijeron no. Una mujer que le dijeron ya, guarde silencio. Pero una mujer que no dejó de gritar, porque tenía en casa. Cuando una mujer tiene algo en casa que es valioso para ella, no se rinde frente al no. No se detiene frente a la oposición. Mujeres que toman el lugar y que saben que han sido llamadas por el Señor, que no son menos ni son más. Solo que el Señor ha dicho de ellas. Que no están, por favor, no se excuse por lo que le hicieron a usted, porque lo que le hicieron, lo que fallaron. Hay hombres que fallaron, hombres que la abandonaron, hombres que la abusaron, hombres que la golpearon. Malos ejemplos, la paternidad está toda destruida, pero todavía se pueden levantar, todavía pueden levantar sus manos, todavía pueden cumplir el propósito de Dios, todavía pueden levantar su fe, todavía pueden seguir creyendo. Van a creer hasta el final, pueden correr por esos hijos, pueden caminar. Todavía no tienen hijos, oren por aquellos que serán, oren por esos valientes que estarán en tu vientre. Si tienes un marido un poquito lejos del Señor, tu oración puedes transformarte en una Abigail, que puedes ir a interceder delante de Dios con sabiduría, ganar el respeto del cielo a causa del entendimiento, del razonamiento, de la fe.
de la proactividad, el hecho de ir a la presencia de Dios. Si tienes un naval en casa, no es un problema para Dios. Dios todavía puede interceder. Si tienes a alguien necio en casa, tranquila, siga orando, siga creyendo, siga levantando el nombre de Cristo, adore. Su adoración hará que haya transformación sobre su casa. Su adoración hará que hijos regresen. Su oración. Usted es una mujer de influencia en su trabajo, es una mujer de influencia en su casa, es una mujer llamada por Dios, es una vasija que tiene que ser llena. Las vasijas son para recibir, las vasijas son para retener y las vasijas son para entregar. Hay cosas que el Señor te ha dado, que has retenido, pero debes entregar, y en la medida que entregues se te volverá a dar. Eres una vasija que está dando, siempre estás dando, siempre estás dando. No puedes dejar de dar porque es tu diseño. Sigue dando fe, sigues orando, sigue creyendo, sigue clamando. Esto no se termina hasta aquí. No naciste solamente para decir, bueno, voy a cumplir el sueño de alguien. No, vas a cumplir el propósito de Dios, vas a establecer el propósito de Dios sobre la tierra. Eso traerá plenitud, eso traerá entendimiento. Estás aquí porque si a una mujer se le dio el diseño de crecer, cuando se deposita una semilla en tu vientre, ese vientre crece. Así es, la mujer tiene el potencial de crecer, tiene el potencial de retener, tiene el potencial de entregar. Eso es lo que eres, una mujer con potencial para poder desarrollar los diseños divinos de Dios. No te vayas a cansar a creer lo que el diablo ha dicho que eres. Te menospreciaron, te arruinaron la vida en un momento, pero Dios te ha hecho y te ha dado una nueva oportunidad. Te ha levantado el Todopoderoso, no te ha soltado. Los planes de Dios continúan en pie. Todavía Dios puede hacer cosas hermosas. Todavía Dios, esto no está cerrado. Puedes todavía cumplir el propósito de Dios. Las heridas que puedas tener no son un impedimento para que Dios te pueda usar. Lo que el hombre hizo no es una limitante para la obra de Dios sobre tu vida. Si te determinas a servir a Dios, si de pronto sacas todo velo humano y te sueltas el cabello y te postras a los pies de Cristo, recibe su amor, recibe su perdón. Que no haya condenación en tu corazón de aquellas cosas que el diablo está apuntando. Levántate en el nombre de Jesús, predica la palabra. Eres una mujer que puede predicar la palabra. Eres una mujer que puede hacer que el cielo sea estremecido. Eres una mujer que puede hacer oraciones que manden a un Samuel, que bajen a un Samuel que está retenido y puede llegar a la tierra. Puede ser justamente la oración que puede desatar que lo profético sea derramado en un tiempo donde los hombres como Elí estaban corrompidos, como el Cana. Tenían dos mujeres, pero Ana tenía solamente un Dios. El Cana tenía dos mujeres, pero Ana tenía solamente un Dios. Ese Dios que le podía contestar, ese Dios que le podía responder, ese Dios que podía soltar algo que el cielo tenía retenido, y lo suelta como un profeta, como el fin de aquello que estaba y el comienzo de lo que Dios iba a hacer. No te detengas por lo que Dios está. Ay, yo no sé si hay alguien acá, pero hay cosas que te han retenido durante tanto tiempo. Esos Elcanas que a veces no están en casa, pero están aquí. El Cana más peligroso no es el que está en casa. Ese es el Cana que te dice, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a pedir? ¿Para qué vas a esperar? ¿Para qué vas a seguir deseando eso en tu corazón? Usted le tiene que decir a ese Elcana que ha gobernado por años tu mente, esto no lo pusiste tú en mí, esto lo puede hacer Dios solamente. Este deseo, este anhelo de predicar, este anhelo de ser una mujer fiel, una sierva, una María llena de gracia, una María que recibe diseños, una María que no se va. El José se puede ir, pero la María se queda. Son esas mujeres que dicen amén cuando Dios les habla. Son esas mujeres que dicen amén cuando Dios habla. Son esas mujeres que no quedan mudas por incredulidad, sino que por su fe desatan cosas. Vamos, levanta tus manos. Transfórmate en esa mujer del Señor. Zacarías, un hombre viejo, un sacerdote que entró, aún dudó, dijo, ¿y cómo va a ser esto? Yo no entiendo cómo lo va a hacer Dios. Eso es lo que un hombre a veces por la edad, a veces por la torpeza de su palabra echa a perder y se le cierra la boca. Pero María no dijo eso, dijo: hágase conmigo como Dios quiere, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. No voy a dudar de lo que Dios está haciendo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras. Mujeres que quieran que se haga la voluntad de Dios sobre su vida. Mujeres que están dispuestas a caminar, a soltar ese Elcana que tienen adentro. Es Elcana que es un padre diciendo que no puedes. Es Elcana que es un trauma en tu vida. Es Elcana que te ha limitado por años. Esas mujeres tienen que dejar. Es Elcana que te está limitando. Y tienes que levantarte con poder, orar, buscar, creer, responder a lo que Dios ha dicho. Ana ya no era emocional, no tiene problema con soltar un hijo, porque conoce a Dios, conoce al Señor, conoce a quien le ha dado todo. Levántate como una mujer poderosa para establecer los diseños de Dios sobre la tierra. Levántate como una mujer poderosa para creer que en tu boca hay un milagro, que Dios escucha tu clamor, que eres la respuesta para una generación. Que eres la respuesta, que en tu vida hay palabras proféticas derramadas. Hay sueños que no los depositó el hombre. Hay propósito que Dios estableció. No importa los años que tengas, los años no limitan el propósito ni el diseño, sino que estás aquí en el ahora para establecer la verdad de la palabra de Dios. Te vas a levantar con entendimiento, te vas a levantar con unción, con gracia, te vas a postrar a los pies de Cristo, vas a caminar en fe, no te vas a rendir por lo que la gente diga. La oposición de los hombres no te va a detener. Vas a correr como nunca corriste. Vas a creer por tus hijos, vas a creer por tus padres, vas a creer. En tu boca hay un clamor. No importa la oposición que haya delante de ti, vas a creer por milagros poderosos. Sigue clamando, sigue creyendo, sigue empujando. Así como para tener hijos tuviste que empujar, así también hay cosas que se van a empujar, porque naciste para empujar, naciste para retener, naciste no solamente para crear, para criar en fe a los hijos que Dios te ha dado y aquellos que vendrán y aquellos que serán puestos en tu vientre. No te condiciones por lo que dice la ciencia, no te condiciones por lo que crees que no va a pasar. Confía en Dios, Dios te va a levantar con su brazo poderoso, te va a sostener, mi Señor. Vamos, alguien diga gloria a Dios, levante sus manos, aquí hay una presencia hermosa de Dios. Vamos, levanta tus manos, vamos, levanta tus manos. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos, recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. ¿Quién te dijo que no puedes? ¿Quién te dijo que no debes hacerlo? Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Pídele, Señor, tú eres bueno. La